jazz, el blues y el funk se entrecruzan en el espectro herciano del tiempo y llegan a Unirradio bajo la curaduría de dos habitantes de la música, Andrés Bedó y Pablo Traverso. Sandías azules, la conjugación de azules pentatónicos en un momento de radio.
Los domingos voy a misa y le pregunto a Dios por qué. Brilla como un saxofón y cuando toca mi mano yo me enciendo de pasión. Los domingos voy a misa, le pregunto a Dios por qué. Porque la histalina y tan loca a la vez. Ella calienta mi cama cuando vuelvo de los shows, se convierte en mi ama, esa es una sensación. Los domingos voy a misa y le pregunto a Dios por qué. Como cuando estamos bien, somos uno para el otro, es una cuestión de pie. Los domingos voy a misa y le pregunto a Dios por qué. Porque la isla linda y tan
Jorge Nasser y La Desgastada abriendo este Sandías Azules Radio. Muy buenas noches tengan todos y todas. Un placer recibirlos y recibirlas en la 107.7 FM Uniradio. En este Sandías abriendo con un toque en vivo, donde Nasser se juntaba con La Desgastada allá por un Amasijando los Blues en 2016, tocando un blues que se denomina Misa. ¿Y por qué esto de los Amasijando los Blues? Porque bueno, porque vuelve el festival Amasijando los Blues, el gran festival montevideano de blues desde tantos años y tanto tiempo que hacía que no estaba. Nuevamente se reencuentra con su público el próximo sábado 28 de septiembre a las 20:30 horas en la Sala Camacuá, una sala que se ha vuelto ya legendaria y de culto para el blues. Y tengo el enorme gusto de recibir a uno de los fundadores de este festival, por no decir el fundador directamente, al querido Leo Garay. Tanto tiempo, Leo, y mirá, se dio ese momento desde aquel viejo garaje en el que nos encontraba con Diego Varela en la vieja radio, y justamente hacíamos siempre mención, te decía antes de comenzar este programa, a lo que eran los Amasijando los Blues, y siempre lo fuimos siguiendo, y se dio este momento tan lindo de podernos encontrar mano a mano acá en Uniradio, en los nuevos estudios, que ya no son tan nuevos, ya tienen algunos años, pero que desde luego nos da un enorme gusto recibirte en esta casa de la Universidad de la República y en lo que hoy es Sandías Azules Radio. Así que bienvenido, Leo, es un gustazo que, bueno, que nos recibas vos con tus Amasijando y bueno, con este toque de 2016.
Muy buenas noches, bueno, un placer estar acá. Y sí, bueno, después de tanto tiempo se dan las cosas. Y bueno, no solo de volver con el festival, ¿no? Que bueno, por razones obvias de la pandemia tuvimos que, no pudimos hacerlo, y bueno, ahora estamos con todas las ganas de reencontrarnos, no solo los músicos, sino también el público.
Ahora en septiembre es que se está cumpliendo la inauguración del primer encuentro del festival, ¿no?
Por supuesto, el 11 de septiembre, una fecha bastante importante por ciertas desgracias que pasaron.
Histórica, sin duda.
Histórica, exactamente. Y bueno, ahí fue cuando decidimos hacer un toque que no teníamos idea el futuro que iba a tener todo esto, ¿no? Un toque donde juntamos cuatro bandas blueseras para disfrutar de un toque y bueno, ¿qué nombre le ponemos? Y surgió una mítica canción, una canción legendaria de la banda Días de Blues. Y bueno, ahí fue que nació la Amasijando los Blues.
Mirá vos, pero esto era que, bueno, que se había dado el contacto que vos tenías con algunas bandas, esa amistad histórica que te une a Pepo González desde Océano Blues y Rock and Roll, y bueno, y se dio el hecho de que, ¿cómo fue? ¿Cómo fue ese momento en el cual se crea la idea de este festival del reencuentro del blues de las bandas de blues de Montevideo?
En realidad, bueno, con Pepo siempre hablábamos de Traverso, del Conde y de muchas bandas más, ¿no? La Paja Blanca Blues y otra gente.
Claro, y estás bueno, hablando siempre, de bandas de que principio de los 2000, ¿no?
Los 90.
De fines de los 90, sí, mediados de los 90 para acá.
Los 90, con el Flaco Barral y bueno, y siempre claro, contactándonos y siempre delirando un poco, ¿no? Y yo siempre le decía a él, hay que hacer un festival con el programa. Y bueno, entre ellas y venidas.
Claro, te referías a Océano, Blues y Rock and Roll.
Océano, Blues y Rock and Roll.
Exactamente en Océano.
Y un día, con una grabación, un demo de La Degastada, que los gurises me dicen, vos, si nos empezás a manejar como manager, y bueno, no tenía ni idea. Y fui a Espacio Guambia y toqué timbre. Y las casualidades de la vida, que me abrió, que estaba manejando las fechas de Espacio Guambia, era un viejo productor que yo había tenido en un programa del Canal 12 que se llamaba La Tele Está Servida con Pettinati.
Claro.
Yo musicalicé años atrás.
Porque vos sos hombre de radio y hombre de tele, obviamente.
Desde hice
muchos años
hice,
como productor
me,
ahí.
Me metí. Sí. Estuve metido picoteando de atrevido nomás, ¿no? Y estaba, vení, pasaba y nos pusimos a hablar y me dice, dale, ¿te parece el 11 de septiembre? Así de una. Yo quedé sorprendido, porque toqué, golpeé la puerta esperando que nadie me contestara. Y enseguida llego con los gurises de la hasta digo, conseguí Espacio Guambi. Pero ya, me parece muy grande. Esas cosas. Y llamé a Pepo y le digo, vamos a un festival. Y bueno, ahí nació todo.
¿Qué año fue?
2008.
Bueno,
11
bien.
De septiembre del 2008.
Porque sabes que hace un par de programas atrás hubo un personaje de esta farándula, pequeña, pero con mucho corazón, que me dijo, oh, tenés que contactar al Leo Garay, que él tiene toda la data. Está grabado eso.
Sí.
Y aquí estás.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno.
Y en ese primer toque, ¿te acordás quiénes fueron? O sea, que La Desgastada era una de las protagonistas en cuanto al armado del festival.
Sí,
entonces, ¿quién más?
En realidad, pues, era, yo producí siempre, produje siempre el festival, pero La Desgastada eran los coproductores, los que me ayudaban siempre a hacerlo. Y los
anfitriones, vamos a decir, ¿no? Me imagino que eran los tipos que tocaban y iban recibiendo, ¿no? Ahí.
Y ese festival arrancó con un toque acústico de Germán Artiaga. Que en realidad, si bien se presentó como Germán Artiaga, hoy son dos guitarras.
Claro.
Que están tocando muchos boliches de Montevideo. Ajá. Que tocan todos los días.
Claro.
Dos guitarras, que era Germán Artiaga y el otro no me acuerdo exactamente el nombre. Pero están, siguen.
¿Y tocó el Conde? ¿Tocó también?
Luego tocó el Conde, La Desgastada y cerró Pablo Traverso.
Ahí va. Y sí. Pablo, cuando tocaba con ¿qué integración? Pues no tenía el trío todavía, ¿no?
Sí, estaba con el trío.
Sí.
Y no sé si era el mismo trío o si estaba Moshi en el bajo.
Claro.
Que Moshi estuvo mucho tiempo en el bajo.
Claro, porque después se integró en la batería a Farrugia, al Gonzo.
Eso fue después de Farrugia.
Después, cuando grabó el disco con Quique Lafourcade en el bajo.
Sí, esto me parece que, si no recuerdo, había que preguntarle a Pablo. Sí, sí. Si no era la formación actual. Uh-huh. Sé que estuvo invitado Fede Navarro.
Ahí está.
Que luego fue guitarrista Rubén Rada y que hoy está en Estados Unidos.
Claro. Y que, o sea, una de las cosas que conversábamos con Pablo, pero está bueno que lo traigas vos, es ¿cuál es la conexión del blues con Montevideo? Porque esto no es de ahora, ni el 2008, ni del 2020, vamos a decir, ni el 24. O sea, ¿cuál es la conexión que desde tanto tiempo, tantas décadas, y desde esas bandas legendarias, digamos, de los 70, pero desde antes, me consta, por motivos familiares, que tienen esta cercanía con el blues?
Sí, vos sabés que yo, no solo el blues, hay diferentes ritmos,
sí,
¿no? Y yo siempre recordaba una frase de una canción del Dino, que decía, el blues es la milonga de Montevideo.
Claro.
Como que tiene eso de sentimiento, ¿no? O sea, lo que expresa un tipo haciendo una milonga, por los que aparece un tipo tocando blues, con el tango pasa algo similar.
Totalmente.
Ese sentimiento de querer expresar cosas que van más allá de la música. Y eso hace que... hace lo que generan los músicos en el blues, particularmente, no solo con la letra, con lo que cantan, también con la música.
Claro, y aparte de una cosa, el blues cantado en español, que es también otra conversión, ¿no?
Claro, y muchas veces...
Bueno, amén de que se interpreta en inglés, por supuesto.
Claro, pero vos ves a veces a Traverso, a La Desgastada, a Níquel, o a mucho, o al Flaco Barral, interpretando, haciendo la música, y te llega. Te están diciendo algo musicalmente. Y cuando aparece la voz, crece mucho más eso. Eso principalmente, pero también una unión que hay entre los músicos mismos.
Claro.
Porque vos ves tocar a uno, pata tocando, y ves a los colegas viéndolo y disfrutando y emocionándose. Y esto lo vivimos hace muchos años, cuando un día dijimos, vamos a hacer algo diferente, vamos a hacer un asado. Estamos todos disfrutando con una guitarra y contando anécdotas y compartiendo momentos. Y esto es lo que pasa en el festival. Es el tema de compartir ese momento entre los músicos y con el público. Y compartir la canción, compartir el mensaje, compartir el sentimiento.
Totalmente. Además, hay una característica en lo que puede ser la interpretación del blues, porque tiene una diversidad que da la posibilidad, digamos, a los músicos de poderlo decir como quieren en ese momento, ¿no? Amén de lo que pueden ser los ensayos o todo lo que puede ser la parte estética, artística propiamente dicha, de la escena, te da esa posibilidad de convertirlo a como la milonga, ¿no? A convertirlo en lo que necesitas decir en ese momento, ¿no?
Sí, exactamente, es eso. O sea, en lo que es el blues, ¿tá? En una banda, un solista, transmitirlo, ¿no? Con su letra, y a veces son canciones clásicas, covers de B.B. King o de
Muddy claro.
Waters, y es igual, ¿no? Porque ellos lo hacían en Estados Unidos. Y si vas al origen, es eso. Son los campos de algodón, los esclavos transmitiendo un sentimiento, una tristeza, si se quiere decir.
Claro. Ahí está. Leo, y antes de meternos un poco en el festival que va a ser en esta edición del próximo sábado 28 de septiembre, ¿verdad? En Sala Camacuá. ¿Qué recuerdo de alguna anécdota de tantos festivales que han sucedido? Porque hasta me decías que fueron prácticamente de corrido hasta el 2019, se interrumpe con la pandemia, y luego desde ese momento hasta este año 2024 es que no retornan.
Sí, exactamente.
¿Cuáles son aquellos momentos que vos ves o que podés contarnos como anécdota, como momento que a vos realmente te haya quedado justamente en la memoria?
Hubieron muchos. Uno que fue muy gracioso, que cerró la Triple Nelson, y en el Luis, estaba todo el escenario armado, ¿no? En el Luis era la Triple más todos los guitarristas. Y a veces dos bajistas con el mismo bajo. O sea, era claro. Un delirio, una locura que la gente... Era impresionante. Y recuerdo que suben todos y el Chapital con su guitarra buscando su pedal, que no lo encontraba. Y Cristian Cari se da cuenta y mira para abajo y lo está usando él. Entonces, tocando, güey, no sé qué, cancán, cancán. Vamos a presentar. Él cantando presentaba a la gente. Y ahora sube fulanito, cancán. Y sube venganito, Chapa, te robé el pedal. Y empezamos todos a reír. El Chapa se da cuenta que lo estaba usando Cristian. Y en ese mismo festival, está el Paco tocando. Y en el mismo festival se saca...
El Paco Pintos.
Y de repente se ponen a tocar junto con Keko Leivas, que era el bajista de Andrea Curbelo.
¿Cómo no?
Se ponen a tocar juntos el bajo y de repente el Paco se va y lo deja el otro. Pasa lo mismo con el piano. Tal Nacho Labrada, que tocaba, con la Triple. Y el tecladista de Andrea era un ruso, Vladimir, que no sé qué hacía acá. Está en Rusia nuevamente. Y se sientan y era a cuatro manos el piano. Y eso fue espectacular porque sonaba bárbaro. Y eran 7, 8 guitarristas.
Sin duda. Por lo menos puedo contar que desde haber sido público de varios Amasijando, recuerdo esas citas rosas de bote, ¿no? Como se dice, y el público como que cayéndose de culo, ¿no? O sea, toques antológicos de ese sonido de siempre, pero que de alguna manera reencontraba públicos nuevos para aquellos entonces, y seguramente puede ser una linda oportunidad esta, ¿no? Para que puedan insertarse otros públicos que no han estado tanto en contacto con esta música, o sí, pero no en un mecanismo de festival, ¿no?
Sí, claro.
¿Vos qué pensás en ese sentido?
Sí, sí. Yo, de los años que estoy haciendo el festival, y de los años que estoy en el mundo de la música, pues yo vendo discos hace muchísimos años, y lo veo últimamente con el formato del vinilo que reapareció y creció muchísimo, de ver gurises, adolescentes, comprando blues, comprando Arto de Spinetta, comprando música que está buenísimo, ¿no? Que digan, pa, escuché esto. ¿Dónde lo escuchaste? ¿En TikTok? Pa, qué bueno.
Mira, vos como vendedor de discos, ¿seguís vendiendo discos de blues?
Sí, cada vez más.
Mira.
A tal punto que tanto en CD como en vinilos separé una batería que sea de blues, jazz y soul.
Claro.
Sí, y van derecho ahí. Sí. Pues estamos hablando de gurises de 15 años a personas de 80.
Sí, sí, sí. Claro, claro. Bueno, ¿qué te parece si nos metemos entonces en esta edición, en la que va a tener lugar el sábado 28, y empezamos a conversar con los mismos artistas que van a estar? Porque tenemos mucho material y vamos a ponerlos a laburar un poco a ellos también. A ver, porque venimos charloteando mucho.
Sí,
estamos en 107.7, esto es Sandías Azules. El gusto de que nos estén siguiendo está Leo Garay. Bueno, uno de los gestores de esta epopeya llamada Amasijando los Blues. Y entonces, una de las bandas que va a estar es Canarios Blues. Y entonces tenemos a uno de sus fundadores, que es Daniel Monzón. Y Daniel Monzón nos cuenta sobre el Festi.
Para la Canario Blues, tremendo honor, la verdad, una alegría inmensa el poder justamente formar parte de este festival que consideramos uno de los más grandes festivales de blues acá en Montevideo y en Uruguay, ¿no? El Amasijando los Blues. Y nada, el motivo de estar ahí también compartiendo esto que es más allá de un género musical, compartir con bandas las cuales también bueno, apreciamos montones y bueno, y que hay amigos también en ellas, los cuales también compartimos también ya muchos años, ¿no? De mucho blues, mucha música y bueno, y todas esas cosas que evidentemente, digo, o sea, hace ese entorno, ¿no? De este género, al cual le llamamos blues. Bueno, La Canarios es una banda que tiene un repertorio propio, el cual tiene una raíz, que es el blues, evidentemente. Y bueno, y de esa raíz se desprenden ramas como el rhythm and blues, el country blues, el soul. Mismo los integrantes que formamos La Canarios, tenemos raíces de rock, de los 50, bueno, hay todas esas, ese abanico que parte de una base que es el blues y de ahí se genera lo que se genera, ¿no es cierto? En cuanto a lo que más nos guste tocar en torno al género, nos encontramos que cada canción, así sea ramas del blues, nos llegan de la misma manera. O sea, ahí en ese sentido, no tenemos un más nos gusta tocar. Simplemente es que pienso que todo sale de esa raíz, como decía hoy, que es el blues. Y de ahí cada canción, cada tema de La Canarios, así sea un blues, sea un country, sea un soul, para nosotros genera el mismo sentimiento, ¿no? Y nada, y por ahí nos vamos moviendo. Evidentemente todos, cada uno de nosotros, tenemos una raíz o un un músico de referencia, evidentemente. Pero bueno, justamente lo que hace es que, ahora a la hora de componer, a la hora de arreglar, todos tenemos ese mismo punto de partida, ¿no? Que es justamente el blues, lo cual no lo vemos tan por el lado musical, sino lo vemos por el lado sentimental, por el lado de personal, por el lado, ¿no? A raíz de eso también las letras, ¿no? Y eso, porque se conjuga todo. No solo musical, sino que también en los mensajes que tratamos de dar en cada canción.
Daniel Monzón de Canarios Blues, y el tema justamente que está sonando de base y que sonaba justamente en el intermedio entre su opinión sobre el Festi y qué es lo que toca la Canarios Blues, es Las Tierras del Blues. Y qué bueno, Leo, que hayas traído estos audios que son originales de los festivales, porque es la Canario Blues tocando en una Masijando, ¿verdad?
Sí, no, en realidad esto es un adelanto de lo que va a ser el primer disco de la Canarios.
Ajá.
No está.
No es toque de la Masijando,
no,
sino que
es de estudio.
Ah, mirá, casi nada.
Pero no.
Claro.
Tengo entendido que lo están por sacar el disco.
Mirá, o sea que es un adelanto del disco y bueno, es una de las bandas que va a estar. ¿Y con quién seguimos, Leo?
Vamos a seguir con Federico Mercé, que es el líder y cantante de La Diastada.
Bueno, el Amasijando los Blues para La Diastada es algo muy especial. Somos la banda que ha estado en todas las ediciones. Y bueno, nos encanta estar ahí, poder compartir con las bandas del mismo género. Es un género que nosotros amamos mucho, que están en todo lo que hacemos. Si bien no somos una banda 100% blues tradicional, pero está en la base de todas las canciones que hacemos. Así que una alegría poder compartir con los demás músicos de blues, y va a ser una gran fiesta que hace tiempo que no se hacía, así que estamos muy, muy, muy felices de participar.
Los de enfrente ya no tienen dónde ir. Están de civil. Se escuchan muchos ruidos en las noches por aquí. Y los perros que no paran de ladrar. Y las cumbias que no dejan de sonar. Ya no escucho nada en particular.
Nosotros en lo que es blues estamos más tirados del lado del rock blues. Quizás el blues británico. O el estilo de Papos Blues, o todo ese manal blues rioplatense, ¿no? Que surge acá en los años 70, Días de Blues, todo eso creo que son las influencias más grandes que tiene La Desgastada. Y es eso lo que por donde nos gusta más movernos dentro del género. Andamos por ahí.
Ahí teníamos entonces a Federico Mercé de Las Desgastadas, banda fundadora del festival que vos traías, Leo, al principio de este bloque, cuando obviamente te juntaste con ellas y ellas eran los anfitriones, y le dijiste, muchachos, salió la fecha para el 11 de septiembre. Bueno, septiembre entonces conmemora la fundación del año 2008 de La Masijando los Blues, y el tema que sonaba es Los de Enfrente. ¿Qué te parece, Leo, esta performance de La Desgastada, que vuelve a las tablas, ¿no?
Sí, exactamente. La Desgastada estuvo 2 años parada, cosas que pasaron con la pandemia mucha gente, ¿no?
Fa.
De decir, bueno, vamos a tomarnos un descanso. La Desgastada vuelve luego de 2 años, como dije recién, pero es una banda que ya tiene 20 años y 3 discos grabados. Esto pertenece al tercer disco. 3 discos y un EP.
Sí, no,
al
tremenda
tercer
producción
disco,
tenemos.
Que, bueno, como oyeron, tiene de invitado nada más ni nada menos que a Jorge Nasser. Y es un disco que, aparte de Nasser, estaba Cristian Cari, el Flaco Barral, bueno, Wilson Negreira, percusionista de Nickel, que lamentablemente falleció.
Pa, eso es tremenda la pérdida del Wilbo.
Pablito Gómez en teclas, que hoy está en Nickel.
Sí,
también.
Sí, Pablo.
En retrovisor tocó también Buzo Invisible.
Claro, totalmente.
O sea, en ese disco hay un plantel brutal.
Sí, que es un poco la base de la banda de Nasser, ¿no?
Sí. Bueno, y quien quiera ver el videoclip está en YouTube. Aparezco yo también, me hicieron hacer de unos segundos de actor, fue muy gracioso, pero lo disfrutamos muchísimo.
Qué bueno. No, me estaba acordando ahora que Pablo Gómez, por supuesto, toca a Fer Henry con él.
Sí,
es uno de los músicos que intentaba hacer en este...
Gran ¿no amigo también, sí, Fer, soy muy divino. Amigo de Fer y Matt. Sí. Y tengo ahí una charla pendiente porque vamos a hacer algunas cositas.
Hacen el con club de los lunes, ahí va.
Con
che,
eso mismo.
Nos vamos a ir una pausa y te invito. Vamos a seguir con The Jacket y vamos a seguir con Pablo Traverso Trío, ¿te parece?
Buenísimo.
Que también tenemos estos audios que realmente creo que nos ilustran muy bien el sentimiento de estos músicos para el nuevo Festi, El Amasijando los Blues, que se viene el sábado 28 de septiembre.
Los de enfrente ya no tienen dónde ir. Están rodeados por azules de civil. Se escuchan muchos ruidos en las noches por aquí.
Sandías Azules, los azules pentatónicos en un momento de radio.